Romanos capítulo 1. ¿Y te parece si oramos antes de comenzar? ¿Sí? Señor, muchas gracias, Padre. Te damos por la libertad que nos da, Señor, de poder reunirnos, Señor, y poder abrir tu palabra, Señor, y poder buscarte y poder escucharte y conocerte, Señor. El día de hoy reconocemos que es una gran libertad que nos da, Señor, y a veces no aprovechamos eso, Señor, pero Dios, gracias porque este día lo podemos hacer, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, y que seas tú, Señor, trabajando en nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, permítenos estar atentos y sobre todo permítenos humillarnos, Señor, reconociendo que eres tú el que está hablando, Señor, que es tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor, por favor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos avanzando en Romanos capítulo 1. Un pasaje muy, muy importante en la palabra. Digámoslo, hablando teológicamente, muy importante, pero pues importante para todos nosotros, ¿no? Muchas verdades vienen ahí en toda la palabra es la verdad, pero cosas muy importantes. Pablo escribe esta carta a una iglesia que no conoce, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo despertó de repente a escribir cosas tan profundas, ¿no? Para ellos. Y son cosas el día de hoy para nosotros también, ¿no? Estamos estudiando el verso 21. En adelante vamos a ver el verso 23, estos tres versos solamente. Y realmente esta parte, estudiándola, me di cuenta que es como si Dios estuviera teniendo una, no una conversación, pero una comunicación con el hombre, y se están contestando uno al otro, ¿no? Vimos la primera parte, realmente el capítulo 1, verso 18, empieza Dios manifestándose al hombre, lo vimos la semana pasada, ¿no? En esa parte Dios responde a esa manifestación. Y la siguiente semana vamos a ver cómo Dios responde a la respuesta del hombre a la manifestación de Dios, ¿no? Entonces es como esta parte de simplemente estar respondiendo, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver cómo el hombre ha respondido a la revelación de Dios, ¿no? Tristemente ha respondido con un rechazo, con una irreverencia, ¿no? La semana pasada vimos que el término impiedad, ¿recuerdas? Que habla Pablo ahí diciendo, regresando un poquito en el verso 18, dice que la ley de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿no? Y veamos el término de impiedad, que tiene que ver con la irreverencia de los hombres hacia Dios. Eso es lo que significa impiedad, una irreverencia, ¿no? Una desobediencia, una rebeldía, ¿no? Hacia Dios. Y eso es lo que significa impiedad. En la porción que estudiaremos hoy, Pablo describe las características de la impiedad de los hombres, lo que caracteriza a un hombre impío, ¿no? Te comentaba que a veces anteriormente, antes de estudiar este pasaje, me preguntaba mucho eso, bueno, ¿qué significa impiedad o qué es impiedad? ¿No? Y lo vimos ya, significa eso, ¿no? Y hoy vamos a ver las características de una persona que es impía, ¿no? Que está irreverente en cuanto a Dios, ¿no? Y lejos de Dios, ¿no? Vimos cómo el hombre ha sido creado para contemplar al Dios creador. Dios puso ojos en nosotros, en nuestro rostro, para que contemplando la belleza del universo podamos conocer al autor, ¿no? Del universo. Todo ser humano ha conocido a Dios por medio de la creación. Eso ya lo dijo Pablo en el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Entonces vimos esto, todo ser humano ha conocido a Dios por medio de la creación y es por eso que no hay excusa para nadie. Nadie. A través de la creación Dios ha revelado su eterno poder, ¿no? Como veíamos, su deidad, dos cosas que no podemos ver, pero dos cosas que, como estudiamos la semana pasada, son evidentes y lógicas para el ser humano. Dos atributos, realmente son esas cosas, son atributos de Dios. Dos atributos de Dios que son parte de su gloria. Y por eso comienza diciendo el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Dice el verso 21, habiendo conocido a Dios. todo ser humano, como digamos, tiene un conocimiento de Dios. Un conocimiento, digámoslo, innato, ¿no? Desde el primer respiro, después de nacer, el ser humano ha disfrutado de la bondad de Dios. Y tiene un conocimiento de Dios. Dios se ha encargado de derramar en cada ser humano el conocimiento de su majestad, el conocimiento de su gloria, a través de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿recuerdas lo que veíamos de ese salmo? Aún si Dios no se hubiera dignado a manifestarse a nosotros de esa manera, nuestra obligación sería siendo la misma, glorificar a Dios. Fuimos creados para eso. Y habiendo conocido a Dios, el hombre no le glorificó. El hombre, tal como fue creado, tuvo un conocimiento personal de Dios, teniendo una relación con Dios a través de su creación. Por eso dice ahí, pues habiendo conocido a Dios. Porque podremos decir, ok, tú me estás diciendo que aquí que han conocido a Dios, ¿no? Pero no tienen la Biblia. ¿Cómo han conocido a Dios? Pues lo vimos la semana pasada, ¿cómo lo explicó? A través de la creación, el hombre tiene una relación. La palabra conocer ahí es interesante, porque es la misma palabra que el apóstol Juan usa en Juan 17, verso 3, donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti el único Dios verdadero. Habla de un conocimiento por experiencia, tener una relación. Y cuando la primera vez que me pude estudiar este pasaje y vi que era la palabra ginosco, no lo entendía, porque dije, ok, si ginosco es conocer por experiencia, ¿cómo me dice aquí que ha conocido a Dios? Si realmente no le han conocido por medio de la palabra. No, pero han tenido una relación con Dios por medio de su creación. Eso es lo que está diciendo Pablo. El hombre se ha relacionado con Dios por medio de todo lo creado. Decía la semana pasada, solo basta que te veas en un espejo y te des cuenta que hay un ser que te creó. ¿No es así? Tú puedes verte en un espejo y ves la perfección, ¿no? Bueno, o sea, me refiero a como ser humano, ¿no? Aunque tenemos ya una imagen corrupta, porque no es la misma imagen que Dios puso en nosotros, pero tú puedes ver que es un cuerpo, es corruptible, pero trabaja perfectamente, ¿no es así? Y es eso, o sea, cualquier hombre puede, simplemente con ver su mano, puede ver que Dios existe, se está relacionando con Dios, ¿no? Lo que ha ocurrido es que en su vanidad el hombre ha despreciado a Dios y ha pretendido rebajarlo al nivel de una criatura. Eso es lo que ha hecho el hombre. Eso es lo que estamos viendo. Algunos hombres se autoelevan al nivel de Dios, como otros degradan a Dios a un nivel incluso inferior al del hombre. Esa es la verdad. El hombre se ha negado a honrar a Dios con la honra que le pertenece a Dios. Porque Dios se ha revelado al hombre. Un comentarista, Barnhouse, escribió algo, lo leí y quise decírselos, muy interesante, ¿no? Él hace una pregunta y contesta, ¿no? Dice, ¿acaso Dios dará al hombre la capacidad mental para ver estas cosas? O sea, por medio de la creación ver su deidad, su poder, ¿no? Y después el hombre decidirá no ejercer su voluntad hacia ese Dios, lo que estamos viendo ahorita. El hombre, te lo voy a repetir, ¿acaso Dios te dará al hombre la capacidad mental para ver estas cosas? Ya lo vimos en el verso anterior, verso 20. Y después el hombre decidirá no ejercer su voluntad hacia ese Dios, ¿va a responder en contra de Dios? Él responde así, la respuesta deplorable es que estas dos cosas son ciertas, ¿no? Dios da al hombre la inteligencia para fundir hierro y hacer una cabeza de martillo y varias puntillas. Dios hace crecer un árbol y da al hombre la fortaleza para cortarlo y el entendimiento para hacer con su madera un mango de martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, Dios extenderá su mano y dejará que el hombre las perfore con clavos y le coloque en una cruz, en la demostración suprema de que los hombres están sin excusa. O sea, cuando leí esto dije, exacto, es eso. Ese mismo madero donde Jesús fue colgado, Él lo hizo. Esos mismos clavos con los que fue clavado Jesús le dio inteligencia al hombre para poder fundirlos y hacerlos. No hay excusa. ¿Te das cuenta? No hay excusa. Quien haya tenido conocimiento de Dios le debe toda alabanza por la eternidad. Esa es la verdad. le debemos la alabanza, la gloria por toda la eternidad. Pablo nos presenta aquí un cuadro de cómo avanza y a qué niveles llega la impiedad. El primer nivel lo vemos a continuación. Habiendo conocido a Dios, número uno, no le glorificaron como a Dios. Es el primer nivel. No le das gloria a Dios, no le glorificas a Dios. El primer nivel es la deshonra. Esta es la expresión básica del orgullo. El orgullo humano. Su expresión básica. Un ejemplo muy claro que tenemos es el de Satanás, ¿no es así? Isaías capítulo 14. Isaías 14, verso 12. El profeta escribe: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo? Más bien está diciendo: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese es orgullo. Realmente este fue el pecado de Satanás. El orgullo, el querer ser como Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dice el verso 16: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán y diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Esa es el fin de Satanás. Nos está diciendo su historia. ¿Quién era? Era un lucero. Un lucero, como dice ahí, que cayó del cielo. Por cierto, mujer, cuando te digan que tú eres como un lucero que cayó del cielo, no es un piropo, ¿eh? Está hablando de Satanás, ¿no? Bueno, regresando. Es el orgullo, ¿te das cuenta? Dios, la gloria solamente es para Dios. Me quise clavar un poco a hablar acerca de la gloria y la verdad es que no entiendo. Entiendo algunas cosas como el único digno de gloria es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede manejar esa gloria. El ser humano no puede. El ser humano peca y queda orgulloso en eso. Solamente Dios puede tener esa gloria. Y nosotros, Dios puso en nuestro ser, en nuestra alma, ¿no? Puso ese anhelo de glorificar, ese anhelo de adorar algo. Está puesto en nuestro chip, ¿no? Y al final vamos a hablar de eso. Todo ser humano tiene eso. Todo ser humano está propenso a adorar o glorificar algo, ¿no? El problema es que el hombre dejó de hacerlo hacia Dios. Dejó de darle esa gloria al único que es digno de esa gloria. Dejó de deshonrar a Dios, ¿no? Lo vimos en el ejemplo de Satanás. Y es eso, ¿no? La palabra glorificar significa magnificar, significa exaltar, alabar. Eso significa glorificar, ¿no? Y obviamente habla específicamente o especialmente de glorificar a Dios, ¿no? De reconocer el honor que Él merece, reconociendo sus atributos, reconociendo sus actos. Esa es su gloria. Al darle gloria a Dios, no estamos añadiendo algo a su perfección, sino que estamos alabando su perfección. Que tú y yo le demos gloria no es que lo hacemos ver más bonito, más glorioso, no. Como te decía, no estamos agregando algo, estamos alabando su perfección. Él ya es perfecto. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios. Fuimos creados con ese propósito, familia. ¿Sí sabías eso? Dios te creó y creó a cada ser humano, aún el asesino más brutal que existe en el mundo, para glorificarle. Ese era el propósito, es el propósito de todo ser humano. Es más, no solo de todo ser humano, de toda creación. Glorificar a Dios, darle gloria a Dios. Pero nosotros hemos fallado en eso. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La palabra pecado significa errar en el blanco, es lo que significa. Errar en el blanco, fallar al blanco por el cual fuiste creado. Y es ese, glorificar a Dios. Aquí empieza. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, pecaron, se desviaron a ese punto, a ese blanco, se descarriaron. Ahí empieza el problema, el pecado. Dice el Salmo 29, verso 1 y 2, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, ¿te das cuenta? Debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Una y otra vez la Biblia nos invita a esto, es más, no nos invita, nos exhorta a hacer esto, nos demanda esto. En más adelante en Apocalipsis 4, verso 11, los 24 ancianos estarán postrados delante del trono de Dios, declarando, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, ¿te das cuenta? Eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, su eterno poder y deidad. No hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. El hombre fue creado para glorificar a Dios. Y cuando no le da gloria a Dios, está haciendo la ofensa más grave en contra de su Creador. Así es, de sencillo. ¿Recuerdas la historia de Adán y Eva? Ahí comenzó todo. Más adelante, el apóstol Pablo en esta carta va a retomar esa historia, ¿no? Con Adán, Romanos 5. Pero realmente comenzó esto, ¿no? Adán y Eva, si recuerdas, cuando estaban en Edén, ellos experimentaron la presencia, y no solo la presencia de Dios, sino la gloria de Dios. Físicamente ellos estaban con Dios, tenían una relación con Dios, podían ver la gloria de Dios, tenían comunión directa con Él y le alababan y reconocían su gloria. Pero cuando pecaron al desobedecer el mandamiento de Dios, se escondieron de la presencia de Dios, ¿recuerdas? Y Dios les dice, ¿por qué te has escondido? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Me escondí porque tuve miedo, dice. Y eso es una de las cosas que trae el pecado, temor. Pero ¿sabes qué es lo más grave que perdió el hombre ahí? Esto. El deseo de darle gloria a Dios. O sea, el pecado fue más grande como para esconderse y no buscar continuar estar en la presencia de Dios y en su gloria. Eso es lo que hace el pecado. El pecado trajo separación de Dios y de Adán y Eva. Adán y Eva dejaron de anhelar la presencia de Dios y perdieron el deseo de darle gloria a Dios. Desde entonces el hombre caído, o sea, nuestra condición caída, ha procurado evitar a Dios y negar su gloria e incluso su misma existencia. Dios no existe. Millones y millones de personas han vivido en medio del maravilloso universo de Dios y en su orgullo se siguen negando a reconocerle como su creador. Y en su orgullo dejan de afirmar la majestad de Dios y la gloria de Dios, y a causa de eso tienen un rechazo deliberado y necio contra Dios. Y es lo que está haciendo Pablo. Por lo tanto, no tienen excusa ante el juicio justo de Dios. No hay excusa para nadie. Obviamente Pablo está hablando a gentiles. Está hablando de personas que no conocen a Dios, ¿no? Hablamos la semana pasada, aquellas personas que a lo mejor te has preguntado, ¿y qué sucede con las personas que no conocieron a Jesús? Que nadie les habló de Jesús. La tribu que vivía en la sierra de no sé qué. No te preocupes. Dios se ha revelado a ellos. Dios se ha manifestado. Y Dios les va a pedir cuenta de acuerdo a esa manifestación. Obviamente no quiere decir que, entonces ya no vamos a predicarles. No, tenemos la gran comisión. Ellos tienen que conocer el nombre de ese Dios. Por eso tanta idolatría, ¿no? Nuestro trabajo como creyentes el día de hoy es mostrarles quién es ese Dios que nos creó. el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ese es nuestro trabajo. El problema grave es que también a veces como creyentes dejamos de darle esa gloria a Dios, y eso es lo más triste. Como te decía, que está hablando de gentiles, personas que no conocen a Dios, pero las personas que han conocido a Dios han caído también en esto. Fíjate lo que escribe este Juan en su evangelio, Juan capítulo 15. Capítulo 15 de Juan habla de Jesús como la vid verdadera, ¿no? Yo soy la vid, ¿no? Ustedes son los pámpanos, las ramas. Así como un pámpano, si no está pegado a la vid, no puede llevar fruto, igual ustedes, separado de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y fíjate lo que dice Jesús en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. En eso es glorificado Dios. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Somos llamados a esto. Ya entendimos. Los que hemos creído en Jesús, Dios quitó el pecado, ¿no? Lo cual implica que nos sacó de esa ruta que íbamos chueca y nos llevó al blanco, que es adorar a Dios, glorificarle. ¿Y de qué manera lo hacemos? Aquí lo está diciendo. Llevar mucho fruto y que seamos sus discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú no estás llevando fruto para Dios, si tú ni siquiera eres un discípulo de Jesús, estás igual que una persona como la que estamos viendo, conociendo a Dios y conociéndole de una manera más clara todavía, no le glorificas. No le estás glorificando, estás viendo como una persona impía que no conoce a Dios. Es claro lo que está diciendo Jesús aquí, somos llamados a llevar fruto. El fruto del Espíritu es amor, ¿no es así? Somos llamados a ser discípulos de Jesús, a conocerle, a depender de Él, a estar con Él. Yo te invito a que hagas eso. Hay discipulados aquí en la iglesia, como te decía, navegantes, sanas palabras, donde te van a ayudar a acercarte más y depender de Jesús y ser un discípulo de Jesús. Que realmente es lo que buscamos en cada discipulado. No que seas un discípulo de semilla de mostaza, que seas un discípulo del Señor, que seas un discípulo de Jesús. Ese es nuestro enfoque, esa es nuestra meta de cada persona. Alcanzar al incrédulo, discipular al creyente y enviar al discípulo. Esa es nuestra misión como iglesia. Fíjate lo que hizo Jesús y sus palabras. Ahí adelante en Juan también, pero capítulo 17, dos capítulos adelante. En esta oración de Él antes de ir a la cruz, orando al Padre, después de decir, esa es la vida eterna, verso 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El verso 4, fíjate lo que dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra. Jesús, glorificando al Padre en la tierra, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quieres darle gloria a Dios aquí? Haz su voluntad. ¿Cuál es la obra que Él tiene para ti? ¿Cuál es el propósito por el cual te tiene aquí? Ok, ya vimos, es darle gloria. ¿De qué manera? ¿De qué manera voy a llevar ese fruto? Tienes que estar con Él y conocerle. ¿Cuál es el llamado que Él te ha dado? Aparte de conocerle, de ser su discípulo. Esto también es para nosotros. Conocemos a Dios y, como te decía, lo conocemos más claramente. Conocemos al Hijo, hemos creído en Él. No hagamos lo mismo, no terminemos deshonrándole. Conociendo a Dios, rezando el texto, dice, no le glorificaron como a Dios. Y esto nos lleva al segundo nivel, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es una cadenita, dejas de darle gloria a Dios y lo que sigue es dejar de darle gracias a Dios. El segundo nivel es ingratitud. Debido a que el hombre en su orgullo, como veíamos, no honra ni glorifica a Dios como creador, también deja de darle gracias. Lo que causa esa ingratitud es precisamente el agrado o la satisfacción que el hombre tiene en sí mismo. Porque ese agrado hace que uno se deleite en las cosas recibidas como si no fueran dones, como si no fueran regalos, haciendo caso omiso del dador, de Dios. ¿Qué significa que crees que todo te lo mereces? Tu orgullo te lleva a eso. entonces deja de dar gracias. ¿Has conocido gente así? Así somos. Tenemos un valor de nosotros mismos muy grande, el cual no es verdad. Y llegamos hasta este punto, dejar de agradecer a Dios. El orgullo ha conducido al ser humano a esto, a la ingratitud. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que el hombre tiene a su disposición, como lo dice Mateo 5, verso 45, la lluvia, ¿no?, el sol y muchas otras bendiciones naturales que reciben justos e injustos, malos y buenos por igual, a pesar de eso el hombre no le agradece porque ni siquiera está dispuesto a reconocer su existencia. O sea, el día de hoy sucede eso. Hace algunos meses platicando con una persona, ¿no?, me estaba platicando que había ido al doctor, ¿no?, y que el doctor la había estado viendo, la revisó y todo, y gracias a Dios todo salió bien, ¿no?, y formó una buena amistad con esta persona, con ese doctor, y un doctor joven. O sea, lo que me platicó es que era un doctor joven, de unos 24 años o algo así, y que al final le dijo, gracias a Dios, doctor, ¿no?, y que el doctor este la volteó a ver enojado y le dijo, gracias a Dios, gracias a mí, yo fui el que estudié, yo fui el que me quemé las pestañas, ¿por qué le agradeces a Dios? O sea, yo cuando escuché eso me quedé sorprendido, pero esa es la realidad. El hombre ha dejado de honrar a Dios y ha dejado de darle gracias a Dios y piensa que es por sus méritos. No puede reconocer que simplemente el oxígeno, siendo un científico, es un doctor, el oxígeno que respire, que lo mantiene con vida, Dios se lo ha dado. ¿No es triste eso? Muy triste, ¿no? O sea, las personas están más cerca de la creación, investigando la creación, ¿no?, científicos, doctores, son los que niegan más a Dios. Y como te decía la semana pasada, y no es por algo intelectual, es moral, es porque simplemente no quieren creer en Dios. Es el problema del ser humano. Como creyentes en Cristo, necesitamos mostrar agradecimiento en todo y por todo. Eso es lo que dice la Biblia. Efesios 5, verso 20. También el apóstol Pablo escribe, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Él dice en Efesios 5, verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un creyente es una persona agradecida totalmente. Una persona agradecida con Dios. Dando gracias a Dios, dice ahí, por todo al Dios y Padre. Más adelante, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, también nos dice, dad gracias en todo, no solo por todo, en todo. O sea, en cualquier situación en la que estés, dar gracias. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que seamos agradecidos. Que podamos glorificarle, que podamos reconocer esto y ser agradecidos. El siguiente nivel que vemos, el tercer nivel, es la vanidad. Dice ahí, regresando a Romanos 1. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ese es el tercer nivel. Como consecuencia de no honrar a Dios y agradecer a Dios, los hombres se han envanecido, como dice aquí, en sus razonamientos, en sus especulaciones filosóficas. El hombre se llena de su propia persona. Te llenas de ti mismo y de lo que la creación te ofrece. Y disfrutas de las cosas que dan provecho. Pero te llenas de esas cosas. No te llenas de Dios. Así forzosamente se envanece. Y en sus razonamientos, es decir, en todos sus planes y ambiciones. ¿Significa eso? Encuentra solamente vacío. Porque todo lo que busca en ellos y por medio de ellos es pura vanidad. Al fin y al cabo, no busca más que a sí mismo. No busca más que su propia gloria, su propio deleite, su propio provecho. Fíjate lo que el apóstol Pablo también escribe más adelante ahí en 1 de Corintios, la siguiente carta ahí en tu Biblia. 1 de Corintios, capítulo 3. Dice el verso 18: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, y está hablando en esta era aquí, ¿no?, en esta tierra, hágase ignorante para que llegue a ser sabio realmente, ¿no? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿cómo dice ahí?, son vanos. La palabra pensamiento es la palabra que usa aquí para decir razonamientos. Es la misma palabra en el griego. Y esas cosas para Dios son vanas. Por eso dice: se envanecieron en sus razonamientos. La vanidad te lleva a eso. A ser vano. La palabra vano significa vacío. Eso es la vanidad. Al negarse a reconocer a Dios, los hombres pecadores están condenados a realizar búsquedas vanas de sabiduría por medio de razonamientos humanos y, como dice la palabra, huecos, que solamente conducen a falsedad y, por lo tanto, conducen a mayor incredulidad y a mayor perversión. Es la impiedad. Es la impiedad. El pastor y maestro MacArthur dice: abandonar a Dios equivale a cambiar la verdad por la mentira, el propósito por la falta de sentido y la satisfacción verdadera por un vacío insondable. Porque una mente y una alma vacías son como un hueco que, para poder llenarse, atrae falsedad y tinieblas que reemplacen la verdad y la luz que han rechazado. O sea, estás rechazando lo único que puede llenar tu vida. Lo único que vas a intentar, o lo único que vas a lograr al intentar llenar tu vida con lo que el mundo ofrece, es vacío. Son cosas efímeras. El ser humano ha seguido las sugerencias de sus propios razonamientos y ha intentado conocer a Dios mediante la sabiduría, como veíamos, mediante la sabiduría, en lugar de conocerlo mediante la fe. Es lo que dice Pablo también ahí en 1 Corintios, un capítulo anterior, capítulo 1, en el verso 21. Él dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice: agradó a Dios salvar a quiénes, a los creyentes, por fe. No significa fe, creer. Ya no es por sabiduría, es por fe. Más abajo dice Pablo, ahí en el 1 Corintios 1, verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Pablo más adelante dice: el que se sienta sabio en esta tierra, en este mundo, hágase necio para que realmente pueda ser sabio. Porque delante de Dios solamente es un necio, una persona que está llena de vacío, como veíamos. Al final de este capítulo de 1 Corintios 1, verso 29, Pablo dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es eso. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿cómo dice ahí? Volvemos al punto uno, ¿no? Todos buscamos gloria. ¿Pero qué gloria estamos buscando? Por eso Pablo dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay otra cosa por la cual te puedes gloriar. Por eso Dios nos lleva a un punto de sentirnos vil, miserable, débil. Ahí es donde quiere Dios que estemos. El que se sienta sabio, hágase un necio en el mundo. Hágase un vino miserable para que Dios pueda mostrar su gloria en nosotros. Es lo que está diciendo. Para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué crees que Dios te tiene ahí? ¿Por qué crees que el día de hoy tú dices: exactamente, así me siento hoy, miserable, así me siento? Despreciado, así me siento. El mundo me ha despreciado mucho. ¿Por qué Dios ha permitido eso? ¿Para qué? Para usarte, para su gloria. para que ya no busques la gloria de otro, en otro lado, en ti mismo, en la creación, busques la gloria en Él, para que el que se quiera gloriar, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así termina ese capítulo, y eso es lo que está hablando precisamente. Continuando en Romanos, el cuarto nivel, ¿no? Vimos el primer nivel, es dejar de honrar a Dios, deshonrarle. Segundo nivel, ingratitud. Tercer nivel, vimos envanecimiento, vanidad. Y el cuarto nivel es entenebrecimiento. Dice ahí en el verso 21 de Romanos 1. Se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Una vez más, ausente de la verdad, ¿no? El hombre, y sumergido en la vanidad, en todo su sentir y pensar, el hombre necesariamente tiene que caer en una ceguera, tiene que caer en tinieblas como consecuencia de una completa separación de Dios. Dios es luz, te estás separando de la luz. ¿Dónde vas a ir? A las tinieblas, ¿no es así? Es algo muy sencillo y muy lógico para nosotros. Y así como es lógico verlo físicamente, es espiritualmente. Si tú te apartas de Dios, te estás apartando de la luz y estás yéndote a las tinieblas. Por eso dice, su necio corazón fue entenebrecido. Es interesante que menciona el corazón aquí Pablo, porque el corazón, según la Biblia, es el eje de la rueda de la existencia del hombre, la fuente principal de todos sus pensamientos, la fuente principal de todas sus palabras, la fuente principal de todos sus hechos. Eso es el corazón. Comentarista Carballosa dice, las tinieblas espirituales han cubierto el centro mismo de la vida del hombre, es decir, el corazón, debido a que en su rebeldía no ha querido glorificar a Dios que le ha creado. Terminas así, entenebrecido. La consecuencia es que todo lo que sientes, ¿no?, todo lo que piensas, dices o haces, queda negativamente afectado. Está entenebrecido. Sus mentes no pueden razonar correctamente, sus emociones no pueden funcionar adecuadamente y su voluntad ni siquiera tratan de estar en armonía con Dios. Así es como vive el día de hoy el hombre. Porque se guía por eso, por sus sentimientos, por sus pensamientos, y ve cómo hemos terminado. Ve cómo está la humanidad. Es por eso, porque se han separado de su Creador. Y han caído en unas tinieblas, en una ceguera. La persona que rechaza a Dios está rechazando la verdad, la luz y la vida eterna. Lo único que le esperan son tinieblas, no hay otra cosa. Esas tinieblas espirituales que sin duda están unidas a la perversión moral. Son inseparables. Las tinieblas espirituales y la perversión moral son inseparables. La incredulidad y la inmoralidad están conectadas. Dejas de creer en Dios, vas a vivir impíamente. Estamos viendo las características de un impío, ¿no es así? La siguiente semana vamos a ver la conducta en la injusticia, cómo vive ya un impío. Y lo vas a ver, están en tinieblas. Así es como vive. ¿Y qué ocurre después de eso? Dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. En el mundo son sabios, ¿no? Pero realmente delante de Dios son necios. Lo que leíamos en 1 Corintios es muy, muy claro. Profesando ser sabios, tratando de justificarse, el ser humano ha racionalizado su pecado, ¿no? Profesando ser sabios acerca de Dios, ellos mismos se hicieron más necios. Dice el Salmo 14, dice la palabra de Dios en Salmo 14, dice el necio, en verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Profesando ser sabios, tratando de entender a Dios y la filosofía, y llegan al punto que Dios no existe, se hacen necios solamente al decir que no hay Dios. La Biblia dice que los hombres que niegan a Dios son necios, y esa es la misma necedad que los engaña haciéndolos creer que son sabios. Es la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre es insensatez para Dios. No hay manera, nuestro cerebro, nuestro entendimiento es finito. Pablo más adelante en 1 Corintios 13 dice, cuando era niño hablaba como niño, no juzgaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre fui otra cosa. Y está hablando de eso. El día de hoy podemos entender la revelación de Dios de una manera muy pequeña, pero necesaria. Lo que necesitamos de Dios lo conocemos, pero cuando estemos allá, imagínate, vamos a poder ver su gloria completamente. Y el hombre piensa que ya tiene esa sabiduría, que ya llegó a ese punto de poder entender a Dios, al grado de decir Dios no existe, y lo tira a la basura. Solamente es hecho más necio. Pensando que son sabios, se han vuelto necios debido a que sus propios razonamientos no pueden reemplazar la revelación que han rechazado, la revelación de Dios. Dice, escribe Juan Calvino en cuanto a este pasaje, dice, este es, pues, el orgullo condenado, que los hombres, en lugar de reconocer su humildad y baja suerte, dando gloria a Dios, han querido ser sabios por sí mismos, rebajando a Dios hasta su pequeñez y abyección. Como te decía, algunos se han puesto a la altura de Dios, al nivel de Dios. Otros simplemente han degradado a Dios. Y eso es lo que hace el hombre. El necio más grande en todo el mundo es la persona que cambia la sabiduría y la verdad de Dios por la sabiduría del hombre, que consiste en tinieblas y engaño. Esa es la mayor necedad. Por eso dice, se hicieron necios. Y la palabra esta de hacerse necios es interesante. Cuando Jesús habla de ustedes son la sal del mundo, ¿recuerdas? Dice, pero si la sal se hace insípida, esa palabra insípida es la palabra necio. O sea, que pierde su sabor, que se vuelve tonto, que se vuelve estúpido. Así lo traduce también un diccionario, el Vine. Y es eso. El cómo de la estupidez humana es rehusar dar gloria a Dios. Reconocer que Dios está ahí y que Dios existe. Y todo viene del pecado, del orgullo del hombre. Por último, verso 23, Romanos 1 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que terminamos haciendo. Después de que nos sentimos sabios en este mundo y realmente somos unos necios delante de Dios, cambiamos la gloria de Dios incorruptible. La gloria de Dios es la manifestación precisamente de los atributos que revelan el carácter de Dios. Sus atributos, como es su bondad, ¿no?, su misericordia, su gracia, aún como vimos su justicia, su juicio, su poder, ¿no?, su deidad, como veíamos, eterno poder y deidad, son atributos de Dios. Y el hombre ha cambiado esa gloria de Dios. Y dice ahí, del Dios incorruptible. Porque Dios es incorruptible. Tomando en cuenta el versículo 21, donde dice en el comienzo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No le glorificaron como a Dios, sino que le adoraron en una semejanza de imagen. Y de esta manera adoraron no a Dios, sino un producto de su propia imaginación. Eso es lo que está diciendo, cambias. La gloria que merece Dios se la das a otra cosa. El hombre ha caído en una idolatría muy sutil. Y la característica de esta idolatría es que adoran a Dios no como Él es, sino como ellos se lo imaginan y como ellos quieren que sea. ¿No es así? Después de haber rechazado la luz de la revelación de Dios, el hombre se ha entregado a eso, a la idolatría. Ya no tiene otra. Se ha entregado a la idolatría, a la corrupción, tanto espiritual como moral. Haber llegado a este punto es haber llegado al borde del abismo. Ahí está el hombre parado. El hombre ha inventado incontables sistemas religiosos para reemplazar la verdad y el culto racional a Dios. Incontable. Me puse a buscar en internet cuántas religiones existen. Nadie te dice cuántas existen. Simplemente los hindús adoran a más de 300.000 dioses. O sea, ¿soy de qué? Esa es la idolatría. Sin embargo, es interesante porque el hombre caído, estamos viendo que no es piadoso, ni teme a Dios por naturaleza, ¿verdad? Pero sí es naturalmente muy religioso. Y es lo que te decía al principio. Dios ha puesto en nosotros, en nuestra eternidad como seres humanos, el propósito de darle gloria. Y eso es innato, está en nosotros. El ser humano siempre está buscando algo que adorar, algo que glorificar. No va a cambiar eso en ti. El problema es cuando dejas de darle esa gloria al único que la merece. Y tu vida ya perdió sentido totalmente. Todo esto sucede porque aún en su condición caída el hombre sigue demandando la existencia de un Dios, pero de uno que le guste más que el Dios verdadero. Es eso, como que este Dios no me gusta mucho, ¿no? Esos mandamientos como que están muy feos, ¿no? Entonces mejor me hago uno que no me demanda nada, ¿no? Ni habla, ni se mueve. Es así de sencillo. El hombre no ha dejado de creer en Dios, ¿no? Tomando un ejemplo, porque existe una clara evidencia a favor de la evolución. No. El hombre ha dejado de creer en Dios y por eso ha tenido que creer en la evolución. ¿Sí ves la diferencia? O sea, existe más evidencia de la existencia de Dios que de la misma evolución. La verdad es esta: el hombre ha rechazado a Dios, se ha corrompido su entendimiento y ha corrompido su culto racional. Por eso termina adorando cualquier cosa corruptible, aun a él mismo. Y eso lo podemos ver en toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a esto? Acompáñame por favor a Isaías capítulo 46. Isaías 46. Es Dios hablando a través del profeta Isaías. Dice Isaías 46, verso 4. Fíjate lo que Dios dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios está diciendo: se trata de mí, soy yo, ¿no? Dice verso 5: ¿A quién más me asemejáis, y me igualáis? ¿Y me comparáis para que seamos semejantes? O sea, ¿a quién me estás asemejando? ¿A quién me estás igualando? ¿A quién me estás comparando? ¿A quién me estás pidiendo que sea semejante? ¿Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza? ¿Alquilan un platero para ser un dios de ello? ¿Se postran y adoran? ¿Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar? Y ahí los llevan hasta en el taxi, ¿no? Es esto. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Pues esto debe dar vergüenza al hombre, estar adorando una pieza de yeso, una pieza de madera. Estás manchando la gloria de Dios, la estás cambiando. Por eso dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Es lo que estás haciendo, prevaricando la gloria de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, fíjate, oídme, duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Esa dureza es por el orgullo. Ese es el problema del hombre, un corazón duro delante de Dios. Así termina: oídme, duros de corazón que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Este último verso lo leíamos cuando hablábamos de la salvación, ¿recuerdas? Hace 3 semanas, en el verso 16. Está hablando de Jesús. Mi justicia, mi salvación. Yo voy a poner mi gloria. Eso es lo que vino Jesús, a mostrar la gloria de Dios. Ahorita, más adelante, al final, vamos a terminar con eso. Más adelante, en Éxodo, fíjate, atrás, en Éxodo, capítulo 20. Tú conoces este pasaje, son los 10 mandamientos, Éxodo 20. Ya dentro de poco empezaremos a estudiarlo los miércoles, espero. Éxodo 20, verso 3, dice, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y es lo primero que el hombre ha hecho. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y es lo que el hombre ha hecho. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Deshonraron a Dios. Y así es como el hombre cambia la gloria de Dios en semejanza de su imaginación. Algo que surge obviamente de un corazón corruptible, cuya sabiduría es, como dice Santiago 3:15, es terrenal, animal y diabólica. Como creyentes es importante también, si tú has creído en Jesús, toma en cuenta esto, como creyentes es importante comparar constantemente nuestra propia concepción de Dios con la revelación de Él mismo en su palabra. Porque nosotros también podemos ser culpables de adorar a un Dios hecho por nosotros, aún permaneciendo en la palabra, aún viniendo, escuchando. Realmente, ¿cómo Dios está revelando tu vida y cómo lo estás viendo? ¿Le estás dando gloria por eso? ¿Le estás dando gracias por eso? Es importante que le demos la gloria debida a su nombre, como dice el Salmo. El hombre se ha quedado adorando la creación y no al Creador. Es lo que nos dice este pasaje. Si tú te das cuenta, este pasaje tiene mucho que ver con Génesis, con la historia de Adán, con la creación. Porque aún termina diciendo: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dios hizo a su imagen al hombre, pero el hombre se corrompió. Aves, cuadrúpedos y reptiles, la creación así, ese es el orden en que va creando las cosas. Aves, cuadrúpedos y reptiles. Habla exactamente, está encerrando eso, toda la creación. El hombre ha adorado a la creación en lugar de al Creador. En su necedad se entregó a la tarea de hacer ídolos en semejanza de seres humanos, de animales, y convertirlos en un objeto de culto, de adoración. La primera criatura con la que el hombre sustituye a Dios, nos dice aquí, semejanza de imagen de hombre corruptible, es el hombre mismo. ¿Sabes? Ni siquiera es necesario hacer una figura de yeso, ¿no? O una madera. Te ves al espejo y ya te acabas adorando a ti mismo. ¿No es así? Es orgullo, es vanidad. La siguiente criatura dice de aves, ¿no? Entre las múltiples variedades de aves a las que se rendían culto en el mundo antiguo, se encontraba el águila en Roma, la cigüeña y el halcón en Egipto. Hombres adorando aves. El día de hoy en Estados Unidos hay indios que adoran a las aves. Tienen sus tótems, ¿los has visto? Con formas de aves. Es eso. Después dice de cuadrúpedos, ¿no? Animales de 4 patas, ídolos que tenían forma de animales. Cuadrúpedos eran demasiado como para ser contados en ese entonces, y aún el día de hoy. Los egipcios adoraban al dios buey, llamado Apis, a la diosa gato, llamada Bubastis, a la diosa vaca, llamada Thor, la diosa hipopótamo, llamada Opet, y el dios lobo, llamado Ophois. Incluso los israelitas, ¿recuerdas? En tiempos de Moisés, fueron culpables de moldear y después adorar un becerro de oro, por medio del cual supuestamente estaban representando al Dios verdadero. ¿Recuerdas esa historia?
el pueblo de Israel.
O sea, Aarón, ¿qué pasó con Moisés? Ya nos regresó. Danos un Dios, porque junta todo el oro, lo forja en el fuego, lo saca y están todos ahí. Baja Moisés del monte y ve una tremenda orgía ahí, el pueblo adorando a un becerro, un cuadrúpedo. ¿Y qué dice Aarón? Pues yo eché eso en el fuego y salió un becerro. O sea, profesando ser sabios se hacen necios. Y el hombre sigue haciendo lo mismo. Otros ídolos antiguos se fabrican en forma de diferentes objetos, tales como ratones y ratas, ¿no? Imagínate adorar ratones, ratas, elefantes, cocodrilos, chimpancés, de todo tipo. Por último menciona los reptiles, ¿no? Y de reptiles. A los asirios les gustaban adorar serpientes, por ejemplo. Y lo mismo pueden decirse de muchos griegos, adoraban serpientes. Los hindús modernos se niegan a matar o hacer daño a la mayoría de los animales e insectos porque para ellos las criaturas podrían ser una deidad. O sea, tú lo sabes. Ni siquiera es necesario que te diga. O sea, métete a internet, investiga y vas a ver hasta dónde llega la idolatría humana. Aún en estos días el hombre continúa adorando a Dios a través de imágenes. Siguen adorando al Señor no como a Dios, sino como a algo que ellos mismos se idearon. Le adoran en una semejanza de imagen. Y de esta manera adorando no a Dios, sino a un producto de su propia imaginación. Terminan así, siendo necios. Siempre ha habido personas que no solamente es necesario adorar, como te decía, ¿no?, alguna imagen, alguna un pedazo de madera o yeso. No, el hombre también tiene ídolos diferentes como la riqueza, la salud, ¿no?, el placer, el prestigio, el sexo, los deportes, la educación, el entretenimiento, las celebridades, el éxito, el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son ídolos también. Ahí está tu gloria en esas cosas. O sea, el hombre irreverente ante Dios, lo que estamos viendo como conclusión, el hombre irreverente ante Dios siempre ha buscado cambiar la gloria de Dios a una semejanza de imagen de hombre. Pero a mí lo que más me sorprende es que Dios decidió ser hecho semejante a los hombres en Jesús, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 7 y 8. ¿Y para qué hizo esto? ¿Para qué? Acompáñame por favor a Juan capítulo 1, por favor. Con esto vamos a terminar. Juan 1. ¿Por qué Dios decidió hacerse, ser hechos semejante a los hombres? Dice Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Logos está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, la creación. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz que el hombre el día de hoy ha decidido rechazar. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Más abajo en el verso 9 dice: aquella luz verdadera, hablando de Jesús, continúa hablando de Él, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa es la realidad. El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron. No te creemos. Lo colgaron en una cruz, rechazando la luz. Por eso dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que han creído en Jesús. La primera revelación de Dios al hombre ha sido la creación, como vimos, ¿no? El día de hoy Jesús se ha revelado al hombre. A eso vino. Ya no sigas siendo irrelevante contra Dios. Reconoce a Jesús, ya no le rechaces. Es el Hijo. Es quien murió por ti, por tus pecados. Es el quien vino a quitar ese pecado para traerte nuevamente al blanco, que es darle gloria a Dios. Por tu pecado tú no puedes hacerlo. Y no quiere decir que sea una justificación. Es la verdad. El pecado te priva de darle gloria a Dios. Más adelante, Romanos 3:23, Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están hasta el último lugar de la cercanía de la gloria de Dios. No puedes darle gloria a Dios porque el pecado te lo impide. Así como Adán y Eva se escondieron de la gloria de Dios, ¿por qué? Porque había pecado en ellos. Es necesario. Tú puedes decir: ok, yo quiero glorificar a Dios, pero no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Jesús vino a tratar eso. Jesús vino a morir por tus pecados, a pagar ese precio, esa condena. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos dar nuevamente en el blanco. Es claro, ¿no es así? Dios nos creó para su gloria. Nos desviamos, nos descarreamos, pecamos, y por eso envió a Jesús nuevamente para su gloria. Para que tú y yo, Jesús vino a rescatarnos para que podamos nuevamente dar en el blanco su gloria y poder glorificarle. A los suyos vino, no, los suyos no le recibieron. No buscaron la gloria de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjate lo que dice ahí entre paréntesis. Y vimos ¿qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a mostrarnos una vez más su gloria. Si no te ha quedado claro la gloria de Dios a través de la creación, que te quede claro la gloria de Dios a través de su Hijo Jesús, quien vino a darte vida. Vino a morir por ti, para que tú puedas conocerle y puedas glorificarle. A eso vino. Lo hizo para mostrarnos su gloria, para que el hombre pudiera conocer la gloria, esa gloria que demanda su adoración, y deje de estar adorando cosas que no sirven, que son vanas, que son vacías, que no existen. Ese es el propósito. Cuando reconocemos y aceptamos la gloria del Dios verdadero, revelada una vez más en el Hijo, en Jesús, comienza a haber gratitud en nosotros. Y la gratitud conserva el amor a Dios. Y así el corazón permanece orientado en dirección a Él. Como resultado, el corazón es iluminado con la luz divina. Ya no está en tinieblas. Y el corazón así iluminado adora solo al Dios verdadero. Esta es la condición del hombre. Esta es la respuesta del todo hombre. Todos hemos hecho esto delante de Dios. Pero hay una alternativa más a través de Jesús. Poder regresar a eso. Es Jesús quien murió por nosotros y nos quiere llevar a esa gloria. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es. Se trata de eso. Solamente se trata de eso. Tú y yo estamos aquí por eso. No digo aquí en esta iglesia, en ese lugar, en esa tierra. Para la gloria de Dios. Es tu decisión si quieres tener ese propósito o quieres seguir viviendo en rebeldía contra Dios y ser irrelevante. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y gracias por mostrarnos nuestra condición, Señor. Gracias por el día de hoy poder ver cómo el hombre ha respondido a tu manifestación a través de la creación, Señor. Rechazándote, Señor, siendo rebeldes. Así hemos sido, Señor. No hemos sido agradecidos, no te hemos dado la honra, la gloria. No hemos sido agradecidos. Señor, nos hemos envanecido en nuestros razonamientos. nuestro corazón se ha entenebrecido, Señor, esa ha sido nuestra condición. Y muchos de los que estamos aquí así vivíamos antes, pero a través de tu Hijo Jesús hemos regresado a ese punto de inicio, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por revelarnos ahora al Hijo, por revelarnos una vez más tu gloria, Señor, a través de Él. Gracias, Dios, porque lo leemos ahorita, Señor. Nos has dado una opción más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha tomado esa decisión. Ayúdanos, Señor, como creyentes, como hijos tuyos, a continuar dando en el blanco, Señor. A vivir solamente para tu gloria, a glorificarte, Señor. Eso implica muchas cosas, entre ellas morir a nosotros. Y vivir solo para ti, eso es lo que queremos. No es fácil, Señor, pero hemos entendido hoy que para eso fuimos creados y no solo eso, por eso fuimos rescatados, Señor. Y es lo que queremos hacer, Dios. Ayúdanos a darte gloria con nuestra vida, Señor. Y yo quiero pedirte por las personas que a lo mejor el día de hoy no han recibido ese regalo de vida eterna. Han rechazado tu manifestación, Señor, a través de la creación. Pero el día de hoy están dándose cuenta que es a través de Jesús donde podemos regresar a ese blanco, a esa gloria. Señor, yo te pido que ellos puedan aceptarte, ya no rechazarte, Señor. Aceptar su condición, como la vimos ahorita, que puedan aceptar que esto que estudiamos hoy es su condición. Están envanecidos en sus razonamientos. Su necio corazón ha sido entenebrecido. Señor, que el día de hoy puedan reconocer esto. Dejar de hacerse sabios y reconocer su debilidad, su pobreza real, Señor, y reconocer que solamente a través de ti, a través de tu Hijo Jesús, podemos tener nuevamente la vida eterna, Señor, y poder participar de esa gloria y poder glorificarte, Señor, como es correcto. Trae esa revelación a esos corazones, trae luz, que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Por favor, Señor. Y gracias, Señor, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, y como dice ella misma, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, por redarguirnos, por corregirnos, Señor, y por instruirnos en justicia, Señor. Eso es lo que queremos, vivir una vida para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos esto el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.